del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo después de la Ascensión, gran fiesta, uno de los tres solemnes jueves santo, santos, sí, importantes en la liturgia, y que hoy pasan desapercibidos, pues tenemos el Jueves Santo, en Cena Domini, tenemos el Jueves de Corpus Christi, tenemos el Jueves de la Ascensión, y la Ascensión aquí en Colombia pasa como un día más laboral, cuando es la culminación de la glorificación de nuestro Señor, una vez que se ha encarnado y que retorna al Padre para ser glorificado en su humanidad y restituido de su anonadación, la cual contrajo para redimirnos del pecado muriendo en la cruz, y ahora una vez resucitado y habiendo estado 40 días entre sus discípulos, sube al cielo con la doble promesa, que no hay que olvidarla, la promesa del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, aunque en el texto del Evangelio de hoy, que antecede al del tercer domingo de Pascua, habla del Padre. Y algunos, como los griegos, pues los ortodoxos, más específicamente, se valen de este pasaje para decir que no procede del Hijo y negar el filioco. Y es que las Escrituras no tienen que decirlo todo y siempre. Por eso hay una doctrina en la cual se contextualiza. Que él diga que procede del Padre no quiere decir que procede del Padre y de él, como queda archiclaro. Pero bueno, esto dicho sea de paso. Y así entonces promete, para que venga en Pentecostés, 10 días después de la Ascensión, el Espíritu Santo, a coronar, a plenificar la Iglesia fundada por nuestro Señor, y que quede completamente inundada en el amor divino y expresado, manifestado y personalizado en el Espíritu Santo, que es ese soplo de amor entre las dos personas del Padre y del Hijo, de la cual procede. Y así consolida la Iglesia, la plenifica y queda divinamente instituida, formalmente, ya que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Y así que pasen esa tribulación, esa congoja que tenían al ver que nuestro Señor iba a partir. Y por eso les promete el Espíritu Santo, y que se alegren. Y la otra promesa, completamente desconocida, olvidada, no predicada, es la de su parusía, su retorno, porque con la ascensión comienza ese periodo de tiempo que no me veréis. Un poco de tiempo no me veréis y otro poco me volveréis a ver. Que no entendían tampoco los apóstoles, y que después, lógicamente, comprendieron. Y que San Agustín nos dice que ese poco de tiempo es todo el transcurso después de la ascensión hasta la parucía, o sea, toda la historia de la Iglesia. Y que son como dolores de parto. Pero que una vez que se alumbra esa alegría, no se os quitará. Entonces tenemos esa doble promesa. Una que ya fue a los 10 días, Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, y queda pendiente la parucía. El poco de tiempo, que son 2000 años aproximadamente, que nos parecerá muchísimo, pero es poco de tiempo porque ante la felicidad que viene y el triunfo, eso quedan como dolores de parto que se olvidan. Y eso es lo que lamentablemente los hombres de Iglesia no han sabido apreciar ni valorar, y que son de vital importancia, sobre todo ahora. Porque la Iglesia primitiva se mantuvo expectante y capaz de toda inmolación, cuantos mártires, por tener viva esa promesa de la venida de nuestro Señor, que para ellos era inminente. Y eso los mantuvo en ese ardor de santidad, y de disponibilidad. Pero se equivocaron, evidentemente, porque lo esperaban para pronto, aunque ese pronto de nuestro Señor era un pronto relativamente largo, corto, pero que involucra todo este tiempo, como nos hace ver San Agustín. Entonces, si a ellos los consolidó, ¿cuánto más ahora nosotros que estamos en los últimos tiempos apocalípticos? Porque la visión que hay del mundo, tanto religiosa como pagana, es apocalíptica. Bajo el punto de vista religioso, bajo el punto de vista político, social. Negarlo es ya vivir, no sé, en otro mundo. Pero es una evidencia. Y en primer lugar, el problema es teológico. Por encima de todo. Y pues bien, así entonces tenemos esa doble promesa, una ya cumplida y la otra que se va a cumplir. Y por eso, en la epístola de la Ascensión, que nos relata los hechos de San Lucas, que es el que la escribe, nos dice, que fue la que se leyó en la Ascensión, que nuestro Señor estuvo por un lapso de 40 días y les hablaba del reino. Ahora le preguntan a cualquier tontuno, por muy ensotanado que ande, o mitrado, o baculado, y si sí, el cielo. Ah, sí, claro, todo en el cielo y allá, pues, será la gran pachanga eterna y se acabó. Sí, eso es una solución obvia. Pero no dice eso la Escritura. Porque en el mismo texto de los Hechos, los apóstoles le preguntan, ¿y será entonces cuando restituyas a Israel las promesas de todo el Antiguo Testamento a Israel? ¿Sería en el cielo? Pues a mí qué me importa en el cielo Israel, si no habrá ni griegos, ni judíos, ni nada, serán todos católicos. Entonces, ¿a cuento de qué? Es que no piensan. Y no piensan porque se mutilan. Y se mutilan porque tienen una visión miope, antiapocalíptica y una tirria que no pueden con ella. Y así andan más ciegos que nada. Se anda ciego. Y nuestro Señor no le responde. Lo remite a los decretos de la intimidad del Padre, no porque Él supiera, sino porque no les quiso decir en ese momento. Se lo pudo haber hecho, dicho, ¿y por qué no lo hizo? Bueno, no me es a mí revelarlo ahora. Pero es evidente entonces que durante 40 días les hablaba del reino y del reino milenario aquí en la tierra. Por eso le preguntan los discípulos, ¿será entonces cuando allí se van a cumplir las promesas hechas a Israel? ¿A Abraham? Y que forma parte del Israel también espiritual, que es la iglesia, del triunfo de la iglesia. Por eso, Monseñor Straubinger, si leen los que tienen la Biblia, que yo creo que la deben de tener todos, de Straubinger, ya que todavía se medio consigue, dice, en la nota, y aunque no lo vieron, quizás ascender con el esplendor que vieron en la transfiguración, que fue un anticipo de la parusía, porque lo dice San Pedro, vieron su gloria en el Monte Santo, cuando vieron la transformación, y para que eso los consolidara en la crucifixión, con la imagen del retorno glorioso de Cristo Rey. Eso fue la transfiguración. Que tampoco se predica. Porque hay que decirlo, el clero es ignaro, ignorante. Y peor, imbécil. Porque uno puede ser ignorante. Todos somos ignorantes. Y hay que combatir la ignorancia sabiendo, estudiando, meditando. Pero el que quiere ser burro y mangonear en su supina ignorancia, ese ya es imbécil. Quiere imponer su mediocridad, su ignorancia y hacer la ley. ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo van a predicar? Y encima combaten. Impugnan. ¿Y eso qué es? Pecado contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu de verdad. No hay nada que hacer. Pero claro, eso no se ve. Porque los peores pecados son los que no se ven. Los de la carne se ven. Son groseros, manifiestos. Pero los del Espíritu, que son mucho peores, esos no se ven. Entonces, vemos cómo estas cosas no se dicen, no se predican. Y se combaten. Por eso hay que recordarlas. Y así entonces, Monseñor Straubinger lo dice en las dos notas al pie de página sobre la epístola de los Hechos de la Ascensión. Nos recuerda la transfiguración y nos habla de la bienaventurada esperanza. Porque con la ascensión se inicia toda la perspectiva de la bienaventurada esperanza, del poco de tiempo que no le veremos para después volverlo a ver. Y no es en el cielo, aquí en la tierra. Porque el triunfo de la iglesia es aquí en este mundo. Y el de Cristo aquí en este mundo. Y cuando esté todo sometido a su divino poder y bajo su cetro, y sean todos católicos, un solo pastor, un rebaño bajo un solo pastor, entonces Él reúna, recapitule, instaure omnia in Cristo, o recapitule, como decía Monseñor Lefebvre, que instaurare era recapitularlo todo en Él, entregue ese reino al Padre. Porque Él es la vía, la vida y el camino, la vida. Entonces, de ahí en que tiene Él que reestructurar todo esto para dar su reino al Padre, y así su reino es eterno. Volviendo al origen en el seno del Padre, del cual el Hijo procede. Esa es la economía, si se quiere, teológica de la historia. Pero si todo eso pasa, se vuela, se esfuma, no queda nada, como claro, si las almas que pecan desaparecen, como dice Francisquito hereje, y espero que Galad y Caponeto, que aquí hacen sus y tienen audiencia, pues cristalicen. Pero ellos no pueden ignorar ni a Monseñor Lefebvre ni la obra de Monseñor Lefebvre. porque me he enterado que Caponeto no tiene problema con Lefebvre, pero sí con los sacerdotes en la Argentina. ¿Pero qué tiene que ver? Que pueda haber uno o dos o los que sean. Pero la obra en sí es como con la iglesia. No tengo problema con Cristo, pero sí con la iglesia. Y entonces me vuelvo protestante. Otra cosa es que la fraternité ahora se haya desviado. O como Villasana, en Teleamiga el año pasado, diciendo que Ratzinger era el mayor teólogo de la historia, incluso más que Santo Tomás. Pero es que es imbécil, aunque sea amigo mío, es imbécil. Y no me contestó. Ya, pero ¿qué pasa? Así que Ratzinger, superior a Santo Tomás de Aquino. Pero oye, Villasana, ¿pero tú qué tienes en la cabeza, chico? Es que todos son más o menos oficialistas. Quieren criticar el régimen dentro del marco del régimen. Pero no se salen del régimen oficialista que los conmina a tener que rendirle culto, porque si no, sí serán verdaderos parias, y eso es lo que no quieren ser. Quieren ser de caché, y eso no va. Y el único paria es el que dice la verdad en su integridad. Y aunque le toque escupir al régimen oficialista, cortándole los víveres sin poder comprar ni vender. Que ahí es donde está el problema. Entonces yo más o menos critico, más o menos despotrico. Pero ¡ay! Que meta yo el dedo en la llaga. ¿Por qué Caponeto no reconoce que se equivocó? Él cómo pretende que le crean. Y habla muy bien, y yo lo admiro y lo aprecio, porque es un hombre culto, habla con gran poesía, muy inteligente. Pero ¿cómo va a pretender él meterse en el campo religioso y no ponderar la obra de Monseñor Lefebvre? Pero es que como lo tiene atrás a Sáenz, esos padres de línea media, Ezcurra y compañía, y Vuela, el padre Sáenz es amigo de Bergoglio. Ahora no sé, Caponeto, cómo se llevará con esa amistad de Bergoglio con Sáenz, que salió en una foto allá rindiéndole pleitesía. El padre Sáenz, que también sabe mucho, pero se quedan a medias. Y Galad aquí la misma cosa, si se va a morir el viejo. La misma Universidad Católica, de católica no tiene nada, me lo dijo un alumno ahí. Hay profesores marxistas. Presidente, ¿pero de qué? Si no controlas ni el pensum ni los maestros, por favor. Entonces aquí viene Caponeto, Villasana y Chichalana y lo que sea. ¿Y qué? ¿Qué queda? ¿Quién torea de frente? Eso hay que decírselo. Y hay que darse cuenta que no es solamente ideológico, doctrinal, teológico, sino que litúrgicamente también se ha castrado la iglesia, adulterando los sacramentos. ¿O es que no se dan cuenta? Porque me sale el curita Sainz, o el curita abuela, o la chichabuela. A ver, ¿por qué cambian el rito esencial? Si es lo mismo, ¿para qué lo cambio? Es que no es lo mismo. Quieren decir que es lo mismo. Los ritos modernos no tienen el sello de la garantía de producir ex opere operato la gracia que significan. Así de claro. Y cuando la significación no es unívoca, determinativa, no produce lo que significa. Ese es el argumento esencial. Y eso ha sido modificado, digan lo que digan. ¿Qué vamos a hacer? Es que no hay otra. Es que esto no tiene solución. Entonces nada sirve como Caponeto decir, ahora yo me he vuelto más rezandero, lo felicito, hay que tener una vida sacramental. ¿Qué? ¿En la nueva misa? ¡Por Dios! Entonces, que se afinen. Y digamos las cosas como deben de ser, y no a medias, que ya está bueno. Yo no le voy a pedir a Caponeto ni a Galat que digan que el Papa no es Papa. Eso es para sabios, intelectuales y doctos, no para los brutos sedevacantistas tusistas, lo aclaro, ¿ah? Porque eso es para desprestigiar la verdadera tradición. Y el verdadero y único sedevacantismo teológico, fundamentado en la doctrina de la Iglesia. Y no toda esta sucesión espuria y basofia que nos viene a redividir. Es que el demonio no para, la hace bien. No queda nada en pie. Logra quebrar a la fraternidad, crea una falsa resistencia con Monseñor Williamson, y ahí va. Y al que no le gusta eso, pues tienen a los tusistas. En cualquiera de sus formas. ¿Qué queda de la Iglesia? ¿Qué queda del pequeño rebaño? ¿Qué queda de la verdad? ¿Quién proclama la verdad? Es que se acabaron los doctores en la Iglesia, parece ser. Y ahora salen los periodistas, o los televisivos, o los prosistas, o los escatológicos. Pero ¿quién habla con la autoridad de la Iglesia, como miembro de la Iglesia, como sacerdote de la Iglesia, diciendo lo que la Iglesia tendría que decir universalmente hoy? ¿Dónde están? Y ahora Monseñor Williamson, en el de este sábado no, sino el del anterior, pone en duda, eureka, la legitimidad del papado porque hay dudas. Ah, bueno, chico, vas progresando. ¿Pero qué quieres? ¿Hacer dorar la píldora? ¡Habla claro! Pero no estés esperando a una solución como la de Cayetano, que esperaba la declaración de la Iglesia. Porque esa no la va a ver ni es necesaria. Porque no se declara el estado de sede vacante que se produce ipso facto por la herejía pública, notoria y manifiesta del Papa que ha defeccionado en la fe. Y punto. ¿Qué es lo que dice San Roberto Belalmino? Y que se olvidan decir que él, aunque también como Villot, se inclinaban aparentemente por la que no podía caer en herejía. Y así se hacían como seguidores de Piggy o de la tesis de Piggy. No es tan así, porque él mismo dice que esa tesis o hipótesis no es cierta. Porque los teólogos de la Iglesia han dicho comúnmente lo contrario. ¿Y eso qué? ¿No vale? Entonces no seamos bobos. Entonces vemos, mis estimados hermanos, cómo está pendiente la esperanza de la parusía bienaventurada, que es la única cosa, y por eso el demonio la combate a muerte, que nos hará mantenernos firmes, de pie, incolumnes, sin claudicar. Por supuesto, con la misa tradicional y los verdaderos sacramentos, no con los sacramentos línea media. Así de claro. Entonces vemos cuán esperanzador es este tiempo de la ascensión, que está llegando a su culmen para cumplirse la promesa del poco de tiempo que no le veremos, pero le volveremos a ver. Porque esto no da para más. Se podrá estirar un poco más, pero mucho más no. ¿O no vemos lo que está pasando? Y cada uno es Quijote a su modo. Cada uno pretende salvar a la Iglesia, que nadie la salva. La Iglesia está salvada por sí misma. Otra cosa es que yo, como miembro, me enganche o no me enganche. Pero soy yo el que me salvo o me condeno, no la Iglesia. Entonces, por eso basta de quijotismos estúpidos. Y muchos de los que dicen sacramentos válidos, los ortodoxos tienen sacramentos válidos. Ve y hazte ordenar por un obispo ortodoxo. Serás un hereje. Así de claro. Entonces que tampoco vengan con ese cuentecito que no se trata de licitud, sino de validez. Cuando yo hablo de licitud, hay una doble licitud o legitimidad. Porque yo puedo estar hablando de si es lícito o no, moralmente hacerlo. Y otra cosa es si es lícito o no, porque hay un pecado de cisma o herejía, es muy distinto. Y eso no lo aclaran los sabionditos de los blogs. Es la licitud para que sea dentro de los parámetros de la iglesia y no sea un acto cismático y un acto herético, que es muy distinto, como le pasa al bobito de Cuba. Y no lo iba a decir, pero lo voy a rematar, porque me tiene ya el imbécil en el Facebook besándole el ombligo, el pupo, como dicen en la Argentina, de su mujer preñada. Habrá que ser imbécil para poner eso en Facebook. No tiene ni pudor. A ver si con esta se le cae de una buena vez. Y me alegro que haya publicado en el chat o en lo que sea, cuando le dije no sea imbécil, y hasta sabía que lo iba a hacer, el imbécil lo hizo para que se enteren todos, que así hay que tratar a la gente que no quiere entender, y que se las da de teologuillo, aunque tiene una gran capacidad, porque fíjense las fotos que saca de Malachi Martí con Ramalakakwaski, en el día de su ordenación secreta. Y una vía más espuria no puede ser que la de Schettino. ¿Quién fue Datesen? Consagrado por Godin Tuck, fue ordenado y consagrado obispo por Enos, veterocatólico. Tuck lo hace obispo, ajá, ¿y qué? Y te valió la otra, ah, bueno, y en la herejía y el cisma, y después lo reconsagra a Enos, que lo había hecho sacerdote y obispo. ¿Qué pasó? El mismo duda. Y me van a decir que esa línea es válida. Y encima, si fuera válida, es legítima. Es decir, sin cisma ni herejía, pero por Dios. Un hereje tras de otro. Y como si fuera poco, viene Mamistra de Duarte Costa, allá en Brasil, en los años de Pío XII, otro hereje. Entonces esto se vuelve una cuestión, un circo. Y se desprestigia la verdadera tradición. Que eso es lo que han querido hacer, desprestigiar a Monseñor Lefebvre y a Monseñor de Castromayer. Pero bueno, entonces, mis estimados hermanos, la bienaventurada esperanza, porque ante este panorama caótico, no nos queda más. Y por eso, mantenernos firmes, esperando la bienaventurada y gloriosa esperanza, que es el tema que hay que esperar desde la ascensión. Porque nuestro Señor nos dijo, un poco de tiempo me veréis, no me veréis, otro poco me volveréis a ver. Y vuestra alegría, gozo, nadie os lo podrá quitar. Y así entonces, esperando ese verdadero y único triunfo, el día de la parusía, ni un segundo antes. Y mantenernos así, incolumnes, firmes, como un pequeño rebaño disperso por el mundo, prácticamente sin pastores. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.